Hola, bienvenidos a el último episodio especial. Vamos a hablar en esta ocasión un poco de... Pensábamos hacerlo de historia económica, pero sería muy aburrido. Entonces, va a ser en general, ¿por qué estamos tan
jodidos
como estamos? Entonces, primero vamos a hacer una recapitulación histórica que vendría siendo...
O pasando a ser.
Termina la independencia, el país está en ruinas, Agustín de Iturbide pide prestado para empezar a construir una nueva nación. Agustín de Iturbide es desechado por...
Porque ya no era liberal.
Porque ya no era liberal. Entonces, cuando llega Guadalupe Victoria, repudia la deuda que adquirió Iturbide. Siguen adquiriendo más deuda para empezar a construir el país democrático que querían que fuera. Se da la batalla entre liberales y conservadores. Llega Maximiliano. Maximiliano, en su afán de convertir a México en un similar a un país europeo, adquiere más deuda. Y Benito Juárez, que era presidente liberal en turno,
presidente
legítimo alterno, cuando ellos ganan, pues repudian también la deuda que adquirió Maximiliano, porque también era un presidente, bueno, un emperador ilegítimo. De ahí nos pasamos rápido a Santana, que siguió adquiriendo deuda. Llegamos al Porfiriato, que adquirió deuda, desarrolló medio...
Ah, bueno, pero Porfiriato...
Empezó a pagar la deuda, fue algo muy importante. Y nos llegó a un nivel de desarrollo, pues, si bien no
sí,
era...
Bastante bueno.
No se llegó a permear a toda la sociedad.
Exactamente, eso fue lo que pasó.
Los ricos eran muy ricos, los pobres eran muy pobres. Y empezamos con... El régimen priista,
o sea, un año, varios años de crecimiento, hay que decirlo, crecimiento pues, normal, una década perdida completamente, el sexenio, específicamente el sexenio de Echeverría, fue un verdadero desastre. Ese sujeto se dedicó a sacar dinero así como pudo, evidentemente no entendía absolutamente nada de economía, y el primer gran problema económico que tenemos, bueno, desde el punto de vista del presidencialismo, es Echeverría tiene un sujeto en Hacienda, entonces... Bueno, perdón, en Secretaría.
No, en Hacienda.
Y le dice, oye, ¿por qué no me imprimes una lanita? No, pues es que eso económicamente no es bien. Ok, perfecto, bye.
Yeah.
Y le llama a José López Portillo. Y José López Portillo después en su autobiografía declara que el presidente Echeverría le llama y él estaba en energía, ¿verdad? Entonces llega un día así con los planos así como para explicarle al presidente cómo se puede gastar, lo cito en la Comisión Nacional, tal. Y el presidente Echeverría le dice, mira, José, no te cite por eso, te cite por algo más importante. Quiero que tú seas mi secretario de Hacienda. Y José, pues, porque yo es abogado, no entiende nada. Y él confiesa en su autobiografía que dijo que sí, pues porque él sabía que el presidente necesitaba alguien que le dijera que sí. Y ahí empieza un poco la crisis. Deudas excesivas, impresión de dinero, hiperinflación, no son una serie de catástrofes, porque el señor, que era abogado, no entendía nada. Y lo más triste del asunto es que en el sexenio siguiente lo eligen presidente. Entonces, esa década está completamente perdida, hiperinflaciones, deudas externas más deudas externas, vuelve a endeudarte, el boom petrolero y se acabó sus cosas de petróleo y se desplomó, y la famosa frase, ¿sí se acuerdan de...?
Voy a defender el peso.
No solo eso, sino voy a administrar la abundancia, porque... ¿No te acuerdas?
Sí, bueno, ¿cuál
eso
abundancia?
Hay que... Yo creo aquí hay que...
Petróleo,
sí, hay que... Sí.
Entonces, empieza el sexenio de López Portillo, que fue el 76. Y se dan cuenta de que México tiene petróleo. Entonces...
Y el petróleo empieza...
Bueno, venían de un problema con Echeverría y dicen, ok, el programa va a ser este. Vamos a tener 2 años para estabilizarnos, 2 años para... No, 2 años para frenar lo que venimos haciendo mal, 2 años para estabilizarnos y 2 años, los últimos del sexenio, para empezar a crecer. Pero a los 2 años se enteran de que México tiene petróleo. Entonces Echeverría prácticamente se salta la etapa López Portillo se salta la etapa de estabilización y se va directamente a explotar el petróleo. Y es cuando viene la famosa frase de
hay que administrar la abundancia. Porque pues, teníamos una cantidad de petróleo estúpida, el petróleo estaba cotizando súper bien, entonces ese sujeto pensó que ya todo lo tenía resuelto. Y claro, empieza a haber muchísima producción de petróleo, los precios se mueven, se desploma el precio del petróleo y sucede una cantidad de estupidez, se endeuda, vuelve a imprimir dinero, se vuelve a endeudar, no alcanza ni siquiera para pagar los intereses, en fin, o sea, un verdadero desastre. Es una época en la que se perdió todo. Hubo 2 meses en específico a principios de 82, que fue inflaciones del 100%+. O sea, una cosa, hoy esta libreta te costaba 5 pesos y en un mes te costaba 10 pesos. O sea, de ese nivel. O sea, la gente salía a las calles a comprar televisiones para revenderlas en un mes. una cosa así brutal. Entonces, eso fue una década completamente perdida, un retroceso así impresionante, y tristemente de eso no nos hemos librado, porque posteriormente lo que empieza a salvar un poco a México son una serie de políticas como más agresivas en torno a explotar nuestras exportaciones. Y básicamente, y en manera muy específica en el sexenio del presidente Carlos Salinas, es básicamente lo que salvamos. Estamos en el borde del desastre de nuevo, y el único motor de la economía que salva al país son las exportaciones. El problema es justo ese. El problema de ahora, de la crisis que estamos sufriendo, es que como las exportaciones son tan importantes para nosotros y estamos al lado del mercado más grande del mundo, Estados Unidos, que resulta ser nuestro principal socio comercial, que exportamos mucho más del 80% de las cosas que hacemos. Entonces, la economía mexicana es muy endeble, porque si Estados Unidos deja de consumir, nosotros ya nos llegó el tren.
Al igual que con la crisis mundial, ¿no?
Efectivamente, lo que acaba de pasar
es... ¿Lo que pasó en el 2008? ¿Fue 2008?
Sí, ¿no? La crisis del 2008, que es la que todavía estamos padeciendo ahorita, es justamente eso. El mercado de Estados Unidos se desploma, y como nosotros nos dedicamos a exportar, e incluso ya hay potencias que nos están haciendo la competencia como China y no tenemos valor agregado que ofrecer, entonces estamos a merced de cómo cambie. Es muy interesante también ver cómo las economías latinoamericanas crecieron muchísimo porque estaban fundamentadas en commodities, es decir, en producción de materia prima, y nosotros somos manufactureros. Entonces, cuando el mundo empieza a demandar más y más cosas para empezar a producir, y cuando se abre otro gran mercado del mundo que es China, que empieza a solicitar más insumos, y entonces el mercado latinoamericano, que son de insumos, que exportan algodón, materias primas, cobre, etc., son los que se fortalecen. Y México, que era el que procesaba todo eso, se ve opacado por China. China es competencia de México y complemento de América Latina. Entonces, ahorita con lo que nos estamos enfrentando justamente es eso. Es que estamos muy contagiados de la crisis de Estados Unidos, que dependemos casi enteramente de ellos, de su economía y del estado que sea, que tenemos ya como competencia a nuestras habilidades a China, que es un monstruo, y que no hemos todavía podido recuperar todas las décadas que llevamos perdidas en materia de, sobre todo, agricultura.
Pero a mí se me hace que la bronca de la agricultura viene desde la reforma agraria. O sea, el asunto de repartir la tierra a quien se supone que la trabaja fue una patada en el hígado. O sea,
que fue mucho de lo que causó la revolución. Fíjate, los movimientos zapatistas estaban completamente volcados a la tierra.
No, pero o sea, a mí lo que me causó mucho ruido fue la reforma agraria de Cárdenas. Porque empezó a repartir tierra como si el país tuviera 8 pisos, ¿no? Entonces ya nadie, o sea, todo está lleno de ejidatarios. Entonces se llega a un punto en el que no tienes la capacidad de volverte un exportador porque tienes 2 hectáreas de tierra que no te sirven para 2 cosas.
Efectivamente, y no solo eso, sino que además el apoyo que se le da al campo es mínimo. Y la infraestructura es mínima también, porque pues México tiene por la localización, la vez pasada, el episodio pasado, dijimos, ching, qué lástima que no hablamos del maíz, porque es muy mexicano. Bueno, el maíz no es tan mexicano como se piensa. Si tú te fijas, grandes productores de maíz en el mundo están normalmente situados en grados 30, latitud norte o sur. Estados Unidos es un gran productor de maíz, Francia es un gran productor de maíz, en fin. Los países que están en la franja de los...
Una parte de la Rusia.
Ajá, efectivamente. Son grandes productores de maíz, se les da por la localización geográfica. Para México... Hay 2 tipos de maíz, que es maíz blanco y maíz amarillo.
Hay miles,
las grandes categorías son esas. Y el maíz blanco es de mejor calidad para consumo humano, tengo entendido. El maíz amarillo más bien se da como para alimentar allí. Bueno, a Estados Unidos le resulta más barato producir maíz blanco de mejor calidad que el nuestro. Sí me explico, como que ellos tienen como toda la ventaja geográfica para producir maíz. Entonces, una cosa que no se entiende mucho en la economía es que un país tiene que aprovechar para lo que tiene ventajas. Entonces, ¿este país en qué tiene ventajas? Tiene ventajas, número uno, turística, eso es evidente. Hablamos de la gastronomía, hablamos un poco de las manufacturas, pero también la ventaja geográfica es enorme. La producción de frutas y hortalizas que se nos da idónea, todo lo que son limones, melones, tal, es una cosa que se debería explotar gruesísimo. Porque tenemos como toda la infraestructura para hacer eso. El problema es que el desconocimiento de ese mercado potencial por parte del sector agrario aquí en México es total. Como tú bien dices, un ejidatario usa su ejido para plantar lo que él se va a comer y fin de la historia. Cuando podría usarlo para plantar cosas que darían muchísimo más valor
Sí, quizá mi comentario, todo el mundo que toca este tema me dice que tengo mente latifundista. Y la verdad es que no lo niego. Yo sí creo que entre más cantidad de terreno tengas, puedes crear unas condiciones de trabajo excelentes, puedes tener las condiciones para exportar, puedes tener la tecnología que quieras. Y finalmente, pues aquí estamos en un país populachero en el que creen todo el mundo que tiene que tener propiedades para ser más o menos activo económicamente. Y en el caso de la tierra, es un rollo. Es un rollo con el que no estoy de acuerdo.
Claro, además... No, perdón, creo.
Y eso se demuestra también desde el punto de vista de la colonia. Había grandes hacendados que tenían cantidades enormes de tierra y que servían para abastecer tanto lo que se consumía aquí y para mandar a las colonias del sur y a España. Entonces es muy congruente que sigamos empecinados en que es que yo, ejidatario, gobierno, no me puedes quitar mis 2 hectáreas porque si no me quedo sin comer. Cuando lo que se debería hacer es, ok, ya no vas a ser el propietario de tus 2 hectáreas, pero te vas a juntar con todos los ejidatarios que están a tu alrededor, tener grandes cantidades de tierra que puedan producir en masa para poder exportar, y tú vas a ser partícipe de lo que se gane.
Igual voy a decir una blasfemia ahorita, pero creo que en el gobierno de Salinas el asunto agrario mejoró muchísimo.
Sí, porque Salinas quitó mucho de lo que hizo Cárdenas.
Sí, claro.
Es que Salinas privatizó muchísimas cosas. Que de entrada es una buena analogía, porque si no le tenemos temor a grandes corporativos, a grandes corporaciones o a monopolios incluso por parte del gobierno, entonces ¿por qué sí hacer añicos el mercado del campo? O sea, es como bastante incongruente eso, porque evidentemente una de las cosas que hay que aprovechar en el campo son las economías de escala. Y eso es justo lo que está haciendo falta. ¿Cómo puede ser que países... que son incluso hasta del primer mundo, como Francia, tengan productos de mayor calidad y de exportación agrícolas que México, que es lo mencionamos en el capítulo pasado? O sea, es que en ese país existen, de los 13 climas que pueblan la tierra, existen como 11 aquí, y todas las variantes de suelo, y tenemos una extensión de terreno impresionante, y o sea, como que eso es lo que habría que impulsar todavía más competitividad en el mercado. Duro y dale, siempre le tiramos al monopolio de Telmex, que es el que les está transmitiendo seguramente esto por internet, porque son los dueños de todo eso. O sea, como que, híjole, yo como retos, veo un... como amigo, creo que esa lámpara se mueve como... Es que perdón, tenemos una lámpara que se mueve así con el dedito, pero pues no estaba temblando. Bueno, yo pensé que estaba temblando. ¿Qué es así de feo?
¿Quién te está viendo?
Es que te quedas así como si... Híjole, ya hasta se me fue lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que yo creo que los grandes retos son competitividad en el país, eso todo el mundo lo dice, pero pues ya hay que trabajar por ello. Fortalecer el campo mexicano, que también todo el mundo lo dice, pero realmente hay que trabajar por ello. Y también dejar de depender tanto de las exportaciones, fortalecer el mercado interno.
Y yo creo que también hay otro gran tema que... lo agarran de bandera muchos políticos porque la población siente en general que es como lo que lo identifica como mexicano, sí. Que es el petróleo.
¿Tú qué opinas del petróleo?
Pues yo creo que también ha sido durante muchos años una de las pseudo fortalezas del país, pero se está convirtiendo también en una de sus grandes debilidades.
No, bueno, es lo que más aporta el presupuesto.
Pero sí, o sea, por eso digo, o sea, tiene su contraste positivo y su negativo. O sea, el positivo, pues, es toda la aportación económica que hace el país. No podríamos concebir al país como lo concebimos si no tuviera todo el ingreso del petróleo. Pero por otra parte, tanta dependencia hacia un solo producto en un mundo donde la tendencia del petróleo va a la baja.
No, y además pues, es súper perecedero, ¿no?
Va a terminar por afectarnos, ¿no? Todo lo que pudimos haber llevado a crecer con el petróleo, si no se hace algo, lo vamos a sacar.
No, y además, por Dios, mexicanos, dense cuenta, o sea, el petróleo no es de ustedes. En este momento el petróleo no es de ustedes. A nadie nos han dado un cheque por lo que se produce Pemex, a nadie. Entonces, la mentira más grande del mundo es que una empresa pública es una empresa pública. Una empresa verdaderamente pública son las que cotizan en bolsa. Y si pudiéramos nosotros ser partícipes, accionistas de Pemex, entonces sí, efectivamente. O sea, ¿qué es más público, Telmex o Pemex? Pues Telmex, porque tú puedes ir al mercado y comprar una acción de Telmex y eres partícipe de esa empresa y te van a dar utilidades por lo que genera esa empresa. Eres dueño de esa empresa. Y en Pemex eso no sucede. Y yo no entiendo por qué tanto escosor, digo, sí lo entiendo, hay muchísimos intereses por detrás, pero así, que digas conceptualmente, pues estaremos mejor seguramente si nosotros se nos permitiera invertir en Pemex y que Pemex pueda refinar, por Dios santo, está Pemex está importando crudo. Actualmente, Pemex está importando crudo.
Sí, totalmente. O sea, lo importan, lo procesan y los venden más caro.
Es que no hay la tecnología para acabar profundamente a las... Y como no tenemos dinero para eso y tal, pues entonces no sé.
Y como no se permite inversión extranjera.
Pues es una estupidez. O sea, ahora que es el mes que se supone que tendríamos que ser más patrióticos, bueno, ¿por qué no somos patriotas y permitimos inversión extranjera para que le den empleo a los mexicanos? Una empresa de la que es dueño un mexicano no hace más rico a México, hace más rico al mexicano que es dueño de eso, ¿no? O sea, a ver, todas las empresas que son de Slim no hacen más rico a México, hacen más rico a Slim. Entonces, da lo mismo si el señor es Slim o un gringazo. Lo que estás haciendo es dar empleo. Entonces, si tú permites inversión extranjera, pues igual sí, una buena feria se la va a llevar el gringo. Pero te estás dando empleo en México. O sea, la gente de India sí que... Ay, yo no voy al Starbucks porque el imperialismo yanqui. Ya. Oye, por Dios santo, la que está atendiendo es mexicana. Los repartidos son mexicanos. ¿Me explico?
Incluso el café.
Exactamente. O la marca sea gringa. Sí, por supuesto. Que además, si un cuate gringo tiene la visión de organizar a tantas personas y tal, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no habría de recibir una aportación económica? Está dando empleo. Entonces, híjole, ¿por qué tanto falso patrioterismo? Podemos ser patriotas en otras cosas, como lo que comentabas en el episodio antepasado. Pero en ese tipo de cosas, en cosas que van a beneficiar a que los mexicanos tengamos empleo, a que se fortalezca la economía interna y tal, ¿por qué tenemos que ser tan estúpidamente patrioteristas? Es un sentido como muy perdido. Y claro ejemplo de eso es justamente el petróleo. O sea, ¿por qué no permites inversión extranjera? ¿Por qué vas a abrir el capital gringo? Sí, compadre, pero vas a producir petróleo. O sea, vas a dar en los ingenieros petroquímicos y los cuates que van a excavar, todos son mexicanos y fortaleces el mercado. Entonces, eso es uno de los grandes retos también. Y sobre todo, qué contradictorio, pero en este marco de mucho patriotismo y hacer énfasis en México y tal, una de las cosas que también tenemos que hacer es ver que las empresas de fuera no son malévolas ni son satanás. O sea, si lo queremos ver así, si queremos ver el enriquecimiento así estúpido como malo, tenemos el mejor ejemplo en casa. Tenemos aquí a uno de los que fue el hombre más rico del mundo, está aquí. Qué orgullo. Entonces, bueno, pues ya... ¿Qué es, o sea, qué demonios si un par de gringos se reparten unos cuantos dólares si pueden ayudar a la economía? Entonces, igual suena demasiado liberal, pero es tanto que se abran las fronteras que... ¿Por qué si yo puedo venir aquí a Polanco y a comprarme X cosa o ir a Coyoacán por un helado o tal? Las personas de Tijuana no tienen que tener una restricción con los que están en San Diego. Entonces, es como lo mismo. Si yo voy... Y a él le beneficia que yo le deje mi lana y a mí me beneficia que yo le compre algo, pues ¿por qué no se hace? Los dos quedamos mejor, si no, no se haría intercambio. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, pues también, si eso como conceptualmente está muy claro, pues hay que permitir inversión extranjera. Y sobre todo para eso, y bueno, ya hablo muchísimo, pero para dar mi conclusión, lo que hay que hacer para salvar la economía mexicana, la receta no es ni tener economistas que se sienten tecnócratas del ITAM, perdón que lo diga así, con todas sus letras, pero sí como el doctor Carstens, que bueno, él siente que moviendo las variables va mejor a México.
Moviendo la panza.
Moviendo la panza, se siente Buda, bueno. Eso no va a mejorar la economía mexicana. Lo que va a mejorar la economía mexicana es gente que dé empleo. ¿Y cómo haces que una persona dé empleo y que sea empresaria? Los empresarios emplean al 80% del trabajo que se elabora en el país. ¿Cómo generas eso? Pues le das facilidades a un empresario. Por Dios, haces un clima de estabilidad política, haces un clima de seguridad, haces incentivos fiscales. Sí, si tienes todos esos elementos y sabes que si tú pones un negocio no se te van a meter a robar, ni te van a asaltar, ni te van a matar porque vas a ser millonario, y tienes una serie de incentivos fiscales contrario a todo lo que está haciendo Hacienda, gracias, y te permiten, bueno, si vas a dar empleo, entonces te ayudamos con esto y te ponemos tus créditos y tal. Si tú generaras eso, pues entonces lo que haces es a México un país atractivo para que haya inversión. Y si hay inversión, hay empleo. Y si hay empleo, hay bienestar. Es la única forma de arreglar la economía.
Y que la ley va a dar el valor al mercado.
Exactamente. O sea,
¿Cómo convences al pueblo de qué es lo que conviene?
Porque el pueblo quiere trabajo. O sea, el pueblo no tiene ninguna bronca en cruzarse un río y casi matarse para trabajar con los gringos. Lo que necesitas es trabajo. Entonces, pues tampoco les va a causar bronca si van y vienen a trabajar con una compañía gringa, si todos los que trabajan ahí son mexicanos. Más bien lo que hay que hacer es hacer a México un lugar atractivo para hacer inversiones. Lo de menos es que si la tasa de interés y que si la inflación y que si el PIB y que la política pública y que eso sirve para vos. Bueno, el chiste es que los empresarios se sientan en un clima de seguridad para venir a dar empleo. Porque si no, va a haber fuga de cerebros y fuga de capital. Eso es más, mi conclusión, yo ya hablé demasiado.
Bueno, yo concluiré diciendo, aún dentro de los economistas, las opiniones son muy polarizadas. Están quienes dicen que el mercado debe solucionar todo y están quienes dicen que el gobierno debe estar ahí para solucionar todo. Entonces, yo creo, y es algo que le agradezco mucho a nuestra universidad, que es como que nos dan el panorama entero y todas las opiniones para poder formar nuestro propio criterio, que sí, el mercado puede solucionar muchas cosas, pero el gobierno también tiene que estar ahí para garantizar un estado de derecho que permita al mercado solucionar esas cosas. Y que además el gobierno, con todo lo que está generando el mercado, aprovechar esas estructuras para detonar aún más el crecimiento. Entonces, todo esto va a venir de los dos lados, pero definitivamente, como decía Juan Pablo, tiene que empezar con el gobierno, garantizando un marco jurídico que permita a las empresas desarrollarse aquí para que todo lo que se produzca y todos los ingresos que se obtengan se empiecen a distribuir en la sociedad. Es sencillo con eso.
Bueno, opiniones de no economistas.
Opiniones de no economistas, preparar.
Hubieran dejado que los no economistas dijéramos primero las conclusiones.
De hecho.
Y ahora ya dan las conclusiones chanchas. Pero bueno, o sea, bueno, resumiendo y comentando un poco. Pues sí, o sea, definitivamente la inversión extranjera es necesaria para darle el valor agregado a la producción, o sea, para poder pasar de ese país manufacturero del que hablabas a un país más industrializado. O sea, definitivamente el caso del petróleo no me parece nada justo que México, siendo de los principales productores de petróleo, lo tenga que enviar al extranjero y luego los mexicanos, o sea, el consumidor promedio tenga que pagar el costo de una mala administración fiscal.
Que no solo ni recibe el dinero, sino que paga los costos.
Ah, espérate. Entonces, pues sí se tiene que hacer algo ahí, definitivamente. Este, bueno.
Señoritas.
Yo nunca había como, no se había valorado, pero no tanto, lo de ir a comprar un café Starbucks y que dices, hay un compartimiento de ganancias, o sea, el que esté trabajando y sí que sea una empresa extranjera, como que nunca lo había visto tan así. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que sí debemos como que empezar a valorar más las importaciones que hay y aumentar nosotros, ahorita que podemos, como el consumo dentro, porque es muchas veces que queremos ir al extranjero a adquirir algo y cuando llega acá como que no lo compras. Y viendo también lo de la crisis, que dependemos de las importaciones más de las exportaciones, y que luego viene todo el balance de los precios, y que si aumenta la producción, porque dependemos mucho también de la producción extranjera para nosotros poder producir, pues es como hacer partícipes aquí nosotros ahorita como jóvenes más de la economía, de adquirir aquí y adquirir productos extranjeros, pero también mexicanos, y ser como críticos todos. No soy muy buena crítica economista, la verdad, ¿no? Mi examen fue pésimo, pero sí ver que sentirnos mexicanos, tanto económico, político y culturalmente.
Sí, el peso de la última conclusión te cayó en palo.
No, a ver, yo creo que la bronca económica se liga mucho con el problema educacional. O sea, todo lo que tú habías dicho, a mí también me llamó muchísimo la atención.
Sí, tienes mucha razón.
Del asunto de Starbucks, o sea, yo lo que veo desde, la verdad es que la comunidad de mi casa, porque yo no, económicamente no, ni soy activa,
eres
ni me
cero.
Interesa. O sea,
sí, eres activa.
Eres un cero en la estadística.
Próximamente lo sé.
No, es que ser activo, muchos creen que ser activo es trabajar y ganar dinero. Ser activo es tener la posibilidad de trabajar y buscar empleo y querer trabajar, o sea, no es...
El punto es que Paloma es improductiva para nuestra economía,
o sea, eso es socialmente
hablando. Gasta el dinero de...
Económicamente hablando.
Económicamente hablando, Paloma no le sirve.
Pero vamos a hacer el Eleven diario.
Sí, pero...
Pero si gastas dinero de tu papá, o sea, no está generando un...
Bueno,
okay, ¿cómo sea, ¿eres un cero? Sí.
El
sí. Bueno, yo soy económicamente, bueno, inactiva, no tengo poder adquisitivo y lo que proyecto, pues la verdad es que mis visiones pueden ser muy cortas, pero yo lo que veo es un país desganado con respecto a la actitud hacia la economía, ¿no? O sea, todo el mundo se va con la finta del gobierno de, la inversión extranjera y malditos gringos y vamos a hablar inglés dentro de 20 años y qué tal, ¿no? Entonces yo creo que la raíz de ese problema es, a ver, brother, cultívate, ¿no? O sea, edúcate para que, o sea, eso de lo que te quejas, pues pueda llegar como a no desaparecer, porque, o sea, estoy de acuerdo contigo, porque el intercambio económico debe ser entre países y las fronteras tienen que estar abiertas, pero sí, o sea, como que infórmate un poquito más antes de abrir la boca, ¿no?
Claro, todos estos movimientos así anti-yankees de, ay, vamos a dejar de ir a Walmart, y, ay, hijo, eso es una estupidez, o sea, todas esas cadenas dan muchísimo empleo aquí.
Creo que el enorme problema de la economía en México es la falta de trabajo, y por otro lado, también la falta de querer conseguir un trabajo aquí. No sé si es por el medio en el que me muevo, que la verdad, gracias a Dios, es muy privilegiado, pero finalmente no es tan difícil tener con qué comer, ¿me explico? O sea, se necesita...
Bueno, a cierto nivel.
Se necesita, sí, inversión, se necesita, sí, educación. Claro, pero finalmente puedes hacer las cosas y puedes trabajar, y el que quiere puede, y si no, abre un changarro, y si no, o sea... Las oportunidades están ahí, pero la gente está ciega y está
también,
cegada.
Pero también hay que crear los espacios para eso. O sea, hay que fomentar un estado de seguridad, un estado de derecho, que las leyes sean justas para que a ti te den ganas de hacer eso aquí en este país, efectivamente.
Claro.
O sea, esa es la solución. Pero sí hay que establecer como cuáles tendrían que ser los motores principales para eso.
Y mi conclusión principal es educación y economía van intrínsecamente.
Sí, completamente de acuerdo. No,
y bueno, quiero agregar algo más que dices de educación. Porque esa falta de educación nos ha costado también demasiado, creyendo la población en general que todo lo que sucede en la economía, que la economía está mal porque el gobierno está haciendo mal las cosas. Hay demasiado detrás.
Y cuando el gobierno, hay veces que no le queda de otra para que actúa, ¿no?
Sí, bueno, pues quiero dar...
Pues terminamos con estos especiales, y como fueron tres en una semanita, nos vamos a tomar una o dos semanas.
Para ponernos de
acuerdo. No, porque sí se han dado cuenta de que... También, pero se han dado cuenta de que está medio difícil ponernos de acuerdo para grabar, pero pues sí, yo creo... Regresamos dentro de dos semanas con un episodio nuevo. Sugerencias se aceptan.
Página de internet. ¿Qué van a hacer en el puente? Que sí, ya es oficial.
Celebren.
Bueno, pero las burócratas, ¿no?
Para los burócratas. Yo próximamente seré un burócrata. La página de internet es, Palón.
lacoctelerapodcast.com.
El mail, contacto@lacoctelerapodcast.com. Y
Twitter, @
Coctelera.
La vez pasada dije la coctelera.
Y síganos por Facebook.
Y Facebook también, que es facebook.com/lacoctelerapodcast.
Sí, pero bueno.
Facebook se está volviendo muy
bien. Más sabe el diablo por Twitter que por Facebook, ¿no?
Exacto. Nos vemos. Comadre, sus besos.